SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12 y 12, una hora menos en Canarias. Tiempo de Sanedrín del Larguero, después de hablar con Laporte. Y saludo por ahí a Antonio Romero. Hola, Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos.
También está Jesús Gallego. Hola, Galle, ¿qué tal?
Buenas noches a todos.
En Barcelona, Jordi Martí. Buenas noches, Jordi.
Buenas noches, muy buenas.
Está en Sevilla Miguel Ángel Chazarri. Hola, Chazarri.
Hola, Manu, buenas noches.
Y por aquí está Yago de Vega. Hola, Yago.
Hola, Manu.
Bruno Alemán, que sigue por ahí. Hola, Bruno.
Aquí seguimos, Manu.
Y además Javier Raez Antón Meana. Hola, Javier.
Hola, Antón. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Y Héctor González, que está por aquí.
¿Qué tal, Manu?
Pues nada, muchas cosas de las que hablar, pero qué bien habla este Aymeric Laporte, ¿eh?
Sí,
este Laporte.
Me recuerda mucho a Unai Simón.
Sí, señor.
Es un tipo que tiene las ideas claras, que habla muy bien, que lo explica todo, que no se calla nada, es un tío muy educado y la verdad es que da gusto charlar con él.
La entrevistamos. Yo lo resumo en una palabra, tiene personalidad.
Sí, sí, señor.
Es un tío que te puede gustar más o menos lo que dice, pero que él va de frente, que tiene personalidad y eso es una de las claves para mí, aparte de su rendimiento espectacular que dio en la pasada Eurocopa, donde por cierto empezó mal y fue una apuesta personal.
Totalmente.
De Luis de la Fuente.
Y tiene pinta que va a volver a ser, vamos.
Tiene personalidad. Y yo creo que cuando tú tienes personalidad y no tienes que impostar nada, las cosas te salen naturales, tu ascendencia sobre el grupo es por la que tiene Laporte sobre el grupo que tiene, me imagino que en el Athletic también, pero en donde yo conozco es a la selección española.
Para mí Laporte es fijo en el centro de la defensa de España, la duda es saber quién acompaña a Laporte.
Sí, sí, vamos a ver.
Era siempre Lenormand y ahora la cosa ha cambiado.
Igual está un poco más abierto, aunque yo seguiría apostando por Lenormand y Laporte. Ahora, qué claro tiene lo de que hay jugadores que tienen buena prensa y mala prensa y que él está en el grupo de los de la mala prensa.
Ha dicho,
pero vamos, así de natural, ha dicho, yo estoy en los de la mala prensa, lo tengo
pues
claro.
No será después de haberos escuchado a vosotros.
No, pero
conviene decir que el que llamó a Laporte para estar con España fue Luis Enrique, ¿eh?
Pues sí, se lo he dicho.
Lo que iba a decir,
se lo he dicho a Laporte, que era fijo con Luis Enrique y es fijo con Luis Enrique.
Que fue en la previa del Mundial de Qatar. El día antes de irnos a Qatar, le entrevistamos aquí en El Larguero y sacó el tema este de Luis Enrique y el tema siempre de Francia y España.
Bueno, él lo ha dicho, ¿no? Perdona.
No, iba a decir que él se acuerda mucho de lo que se dijo en los medios de comunicación cuando estaba en Arabia Saudí y fue convocado en plan de no, que está fuera de forma, no, estando en Arabia Saudí, ¿cómo es posible que le convoquen para la selección? Al final jugó de maravilla, fue uno de los mejores de la selección y él luego pasó facturas. Y yo creo que él se acuerda de ese momento en el que a lo mejor las críticas fueron un poco inmerecidas, ¿no?
Pero no solo de Arabia, también él ha dicho que el hecho de ser un francés de nacimiento, dicho él, ostras, pues hay gente que se lo ha reprochado, le discute el compromiso, que cómo puede ser con el Athletic, con España, siendo francés de nacimiento. La verdad es que en 2026 todo esto suena a algo muy
ridículo, un poco antiguo ya, ¿no? Sí, un poco absurdo,
pues,
vamos.
Pero pues bueno. A mí lo que más me gusta de Laporte es cómo saca la pelota desde el perfil de la izquierda, el desplazamiento en largo tan bueno que tiene, que tanto ayuda a la selección como vimos en la Eurocopa y que ojalá lo siga teniendo tan certero durante el Mundial. Porque nos da una salida que aporta mucho para superar equipos encerrados que vamos a tener enfrente muchos, por cierto.
Le hemos preguntado muchas veces, hoy la última vez, la verdad que con el Larguero se porta de maravilla y contamos al minuto la información de su vuelta al Athletic cuando el transfer no llegó a tiempo. Pero
no fue fácil, ¿eh?
Pero que simplemente que no considero, como Jordi, que sea tan absurdo que consideremos que jugadores formados en la Federación Española vayan a la selección absoluta. Que yo, a mí me sorprendió que el mejor francés de la cantera francesa que quería ser Laurent Blanc de repente quisiera ser Fernando Hierro. Que a mí eso, que a Jordi le parece absurdo en el año 2026, yo no estoy hablando ni de banderas ni de nacionalidades, pero que yo sí creo que las selecciones están para que vayan los jugadores de esa federación, que a mí fichar jugadores de otras federaciones no me gusta. Que luego ese jugador sea buenísimo, por supuesto. Que es legal, por supuesto. Pero que yo no soy partidario en España, ni en ninguna, de fichar jugadores de otras federaciones. Creo que los fichajes están para los clubes y que en las federaciones están sus jugadores. Que simplemente que como yo le digo que es absurdo, a mí no me parece absurdo. No,
eso pasa ya en el fútbol, en el baloncesto, en el atletismo, en el mundo entero.
Total.
Y vamos,
la
pena que no se nacionalizara, por ejemplo, Mbappé.
Pero nos metemos en un tema que, y sobre todo hemos tenido aquí el invitado y yo estoy contigo, Meana, tranquilo. Pero yo creo que lo que se criticaba de Laporte en su momento, en esa situación, no fue que no ha nacido en España, no, lo que fue es que dijo, si no me llama Francia, voy con España, que son cosas muy diferentes.
Claro, pero es que, yo, que eso es lo mismo que Diego Costa, que
yo Pizzi, no digo que no sea lo mismo, yo no digo, Bruno, cada uno tiene derecho a tal. Yo te hablo de este caso, lo que se criticó no fue ni su calidad,
creo que España fue el segundo plato,
ni que no hubiera, lo que se criticó, por lo menos yo en primera persona, que lo dije y lo mantengo, lo que se criticó de Laporte es que cuando vio que Francia no le llamaba, vino con España y no pasa nada. Fantástico.
Si se detectan dudas, no te van a aplaudir, ¿no? Eso es normal, ¿no? Eso es lógico, ¿no?
Claro. No, lo digo por lo que
sí,
lo digo.
Yo creo que lo de Francia, Martín, sinceramente, yo creo que lo de Francia
sí me parece un poco absurdo, sí, pero es
a mí
mi
me
opinión,
parece, a mí me parece, uno... yo estoy con Jordi, me parece muy absurdo, pero creo que es verdad que a Laporte no se le critica tanto por eso, sino porque mira, se ha ido a Arabia Saudí, yo creo que se le critica un poco más por eso, ¿no? Que por lo de haber nacido en Francia.
Eso vino después.
Sí, por eso digo, digo que yo creo que
él en la pretemporada, en el inicio de la concentración de la selección en el 24, de lo que estábamos quedados, que decíamos, hay que hablar de primera persona, es plural, sí, que llegaba mal, que estaba fuera de forma, que tal, y el tipo se puso de corto, Luis de la Fuente le dijo, tú vas a ser el jefe, y luego sacó, como dice Diego, facturitas, porque fue el mejor.
Bueno, mira, oye, al final tenemos opiniones distintas y de eso se trata, ¿no?, de debatirlas. Yo creo que lo que sí que es la noticia muy importante para el aficionado de la selección española es que escuchar en boca de Laporte que la calidad de los centrales, tanto los titulares como los que vienen, te garantiza el presente y el futuro. Y luego él también habla de una calidad extraordinaria y espectacular en la portería. Y además lo amplía al centro del campo, es lo que ha venido diciendo él. Y lo remata con la calidad de Lamine y de Nico para atacar a los laterales. Me parece que para el aficionado español, escuchar de boca de uno de los capitanes estos elogios a cada una de las líneas es una cosa muy positiva.
Totalmente. Yo creo que nadie se acuerda de si Marcos Senna era español en la Eurocopa de 2008, nació en Brasil o jugó con pasaporte, bueno, que más nos, lo importante era que cuanto mejor equipo tengamos, mejor. Vamos, yo creo que eso está superado.
Sí, y yo creo que ya el rendimiento que dio cuando en la Eurocopa pues se ha convencido a todos, ¿no? Y luego, porque él va a cumplir 32 años ahora mismo, va a ir al Mundial con 32 años, pero no hay ninguna duda sobre su estado físico. Tiene algo a favor, y es que estaba viendo antes, cuando le escuchaba la entrevista, solo ha jugado esta temporada 23 partidos con el Athletic, es decir, que no va a llegar trillado al Mundial como llegan otros jugadores.
Llega fresco. Fíjate, lo que otros años era un problema, Chazarri, lo que otros años decíamos, llegan poco rodados, este año estamos diciendo, no, mejor, cuanto menos rodados llegue. Tenemos tanto miedo de que se nos lesionen que decimos, no, cuanto menos juegue, si llega con 20 partidos, mejor que con 50, vamos.
Sí, sí, pero elogiamos el nivel de los jugadores, pues son muy buenos, evidentemente, pero yo no es el puesto que más me convenza de la selección, en el centro de la defensa, ahí hay jugadores que han pasado por una temporada rara, ¿no? Tipo Lenormand, ¿no? Que es verdad que últimamente viene mejor, pero
sí,
no ha hecho
la primera
una...
parte jugó muy poco, sí, sí.
Claro, y el mejor para mí, que es Pubil, salvo que Meana tenga otra información, no sé yo si finalmente De la Fuente lo va a meter, ¿no? Que es el que ha hecho el
tempo. Es una de las grandes dudas.
Sí, es la gran duda, sí. La gran duda, Chaparra.
Pues ese y es el mejor, ese es el García, que ha hecho la temporada.
Bueno, os recuerdo que mañana en el Sanedrín presencial aquí con todos haremos la quiniela de los 26 de cada uno de nosotros, los que creemos que va a llevar Luis de la Fuente, los que nos gustaría que llevase Luis de la Fuente al Mundial, aunque creo que vamos a coincidir en 23 de los 26 prácticamente. Pero bueno, Laporte, protagonista en este primer tramo de Larguero, además de una Emery y su Aston Villa, pero hoy ha vuelto a ser protagonista Enrique Riquelme, que ha pasado de ser un desconocido absolutamente para todo el mundo, ahora se está buscando un acto cada día. Hoy ha tenido otro, bueno, hoy ha tenido dos. Uno por la mañana y otro por la tarde, pero no se mueve de su guión. De aquí al sábado no va a decir si sí o si no hasta que no llegue el sábado.
Correcto. Jorge Raez. El sábado tiene que, bueno, mañana tiene que, jueves, tiene que avisar a la Junta Electoral que tiene el aval y que se quiere presentar. Tiene que avisar, tiene que notificar esa idea que tiene, la de, bueno, pues ir a las elecciones del Real Madrid el próximo sábado, es la fecha límite para agotar plazos y llegar al siguiente domingo, son 15 días para esas elecciones. Yo hoy le he visto un poco más cansado, bueno, ha tenido un acto por la mañana que es en su sector económico, donde quería dejar un mensaje claro en un canutazo tras esa intervención en ese foro en Alcalá de Henares, y ha dicho lo siguiente.
Y sobre todo hay una cosa importante, pueden ser las últimas elecciones, es lo que piensan muchos del Real Madrid, porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia, y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de que el Real Madrid siga siendo de sus socios, y trabajaremos, si proponemos algo, irá en esa línea.
Bueno, aquí son dos mensajes, por un lado la privatización, la parte que quiere privatizar el club, que lo anunció el presidente de su última asamblea, Florentino Pérez, un 5% aproximadamente, y la otra parte, la otra pata del banco, es la asamblea que se quedó ahí, en el limbo, de la intención de, iba a decir, cambiar el el socio por accionista, que es la idea que tiene, sí, que tiene que refrendar no la asamblea, sino una votación de todos los socios. Claro, y ganarlo por 3/4 partes de esa votación de todos los socios del Real Madrid que tenían derecho, claro, a ese referéndum.
Esto a lo que suena Romero y Meana, que seguís y estamos y seguimos muy de cerca toda la actualidad de ese asunto, desde que Florentino Pérez en su día dijo que explicaría en una asamblea la nueva organización, la nueva composición, de la nueva estructura del club y cómo pasaría a formarse y tal. Claro, como eso ha quedado un poco ahí aparcado, yo creo que Riquelme aprovecha también para decir, cuidado, que esto pueden ser las últimas elecciones en el Real Madrid. Pero tampoco está claro que eso sea así. Se tiene que aprobar.
No está claro eso,
Romero.
No está eso claro, ni lo contrario.
Claro, sí,
lo que sí está claro es que a mucha gente, mucho aficionado, mucho socio del Real Madrid, que se informa de los medios de comunicación y que desde el principio de la temporada le estábamos hablando de una asamblea extraordinaria para cambiar el modelo societario, los estatutos del club, y que de eso no se ha vuelto a saber nada hasta que el otro día el presidente, de una manera un poco, yo creo que un poco órdago a la grande, dijo que cada acción podría valer una cantidad de 100.000 euros, que yo conozco a algún socio del Real Madrid al que los ojos se le hicieron chiribitas. Y las explicaciones todavía no han llegado. Yo comparto plenamente tu opinión y además lo he dicho esta tarde en el Ser Deportivo con Oscar Ejido. Yo creo que en este periodo electoral tan corto que tiene, por mucho que estuviera trabajando tiempo atrás con opciones deportivas, de proyecto y tal, va a ser muy difícil que nadie gordo de verdad se alíe de una manera con cara y ojos en primer plano a la candidatura de Enrique Riquelme. Él puede anunciar cosas y en lo que ve más dudas, en lo que percibe en cuanto a información, claro, del socio, es en este modelo societario, y ese es el pitón que va a atacar de aquí al sábado, que yo estoy convencido de que se va a presentar y que va a terminar en una convocatoria oficial de elecciones, y que en esa zona en la que ve las dudas, porque lo deportivo dirá algo, pero en 15 días, seamos serios.
Sí, poco se puede anunciar, sí, sí.
Poco oficial se puede hacer en 15 días en este tramo de la temporada. Eso, en el otro pitón, sí que le puede atacar, y ha visto alguna debilidad en la junta directiva que preside Florentino Pérez.
Hay dos cortes para poner contexto. En la penúltima asamblea de socios del Real Madrid, a finales del 24, Florentino Pérez dijo lo siguiente.
Estamos trabajando para defendernos de todo aquello que provoque un ataque a nuestro patrimonio económico. No tengan ninguna duda de que haremos todo lo que sea necesario para que este club siga siendo de sus socios, como lo ha sido en sus 122 años de historia. En definitiva, para que nadie pueda quitarnos nuestro patrimonio económico. Con tranquilidad, vamos a traer a una asamblea de compromisarios una propuesta de reorganización societaria del club que con claridad asegure nuestro futuro, nos proteja de las amenazas que sufrimos y ante todo garantice que los socios seamos propietarios de verdad de nuestro club, propietarios reales de nuestro patrimonio económico y de pleno derecho.
Un año después lo explicó un poco más.
Seguiremos siendo un club de socios, pero debemos crear una filial en la que los 100.000 socios del Real Madrid conservemos siempre el control absoluto, una participación minoritaria, no sé, del 5%, que alguien esté dispuesto a invertir unas cifras relevantes de dinero por una participación simbólica, es la mayor demostración del valor del Real Madrid. Y al mismo tiempo, una participación tan limitada garantiza que el control y el gobierno y la esencia del club sigan siempre en manos de los socios, de nuestros compromisarios y de la junta directiva. Será, en resumen, un aliado estratégico y nunca un propietario.
Eso es lo que mandaba, ese mensaje que mandaba Florentino Pérez, y que no ha terminado de explicarse del todo, ni por supuesto ni de aprobarse, evidentemente, pero eso ha hecho que esa puerta quede abierta, por ejemplo, para Enrique Riquelme, que lo que hace es mandar ese mensaje de cuidado, que estas pueden ser las últimas elecciones. Pero los socios madridistas dirán, pero esto puede ser así, pueden ser las últimas elecciones.
Lo que hay que recordar es que de aquella asamblea, de esta última de noviembre, este corte de Florentino venía a decir proponer crear una sociedad filial del club.
Noviembre del año pasado, noviembre del 25.
Correcto,
sí.
Hace 5 meses. Y proponer vender un 5% de esa filial a inversores externos. Los socios, que Florentino dice que son cerca de 100.000, serían los dueños de la filial y entraría algún inversor que cubriría, como dice, un porcentaje que no superaría, según dijo, el 5%. Recordemos que en su momento se hablaba de que la valoración del Madrid era que el club valía 10.000 millones de euros. Los que lo estudian desde fuera dicen que es demasiado, que se acercaría más entre 6.000 millones y 7.000 millones de euros, pero Florentino en el corte da un poco la tecla. Si un inversor paga tanto por ciento por un paquete, paga X, por un tanto por ciento, ya sabremos el valor
exactamente,
total del club.
En función de lo que pague por el 5% o por el porcentaje, pues ya sabes lo que vale el
desde
club.
Desde noviembre entero. Se anunció que habría una asamblea extraordinaria solo para explicar esto y no se ha producido ningún contacto más entre el club y los compromisarios. No hay ninguna comunicación para hablarles de esa asamblea en la que se explicaría bien el tema de la filial.
Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Una asamblea que se iba a producir de forma... Bueno, iba a comenzar el año con esa asamblea. Sí. Si fue por un tema deportivo, si fue porque hubo un sondeo del club y vio que no estaba clara esa idea que tenía el presidente de la Junta Directiva de conseguir... Porque yo aquí quiero insistir en que esa inyección del 5% es un dato muy importante, pero lo más trascendental es cambiar la idea de socio por accionista. O sea, que es que no tiene nada que ver. Sigue siendo propietario, pero tienes que poner una cantidad de dinero importante para ser accionista del club.
Ya. Bueno, veremos.
Pero yo creo que yo lo que creo es que, como decía Romero, para ser presidente, para entrar en este proceso, aparte de ser rico y tener el aval, luego hay que presentar un proyecto, tener una idea de club, una idea de cómo es el negocio del fútbol ahora, y eso, como no lo hemos visto, yo creo que el Enrique Riquelme se ha cogido a esa palabra que hasta ahora no habíamos escuchado, y la ha repetido un par de veces, que es la privatización. Esa palabra hasta ahora no se había escuchado en este proceso. Se había escuchado vender el 5%, inversor simbólico. Florentino ha repetido permanentemente, lo hizo la semana pasada, el poder, la propiedad nunca va a dejar de estar en los socios van... Pero la palabra privatización no ha salido hasta ahora. Yo creo que ellos han estudiado, han visto que ese concepto de privatizar el Real Madrid puede tener pegada y lo han lanzado. Vamos a ver cómo le sale, porque ir contra Florentino solamente con la amenaza de la privatización, yo lo veo todavía flojo, ¿eh?
Pues
yo
sí, pero creo, por lo menos tienes una bandera.
Sí, es una bandera. Es una bandera que no sabemos si es real.
Espera, dejadme un segundito que sale Deco, el director deportivo del Barça, de la cena y nos pide paso Santi Ovalle. Santi.
Vamos ahí.
De Hover, ¿no? O sea, es casi imposible sustituir a Hover. Yo creo que hoy ya estamos hablando ahí. Hover ha sido el mejor delantero de los años. Y todo lo que ha hecho en el Barça es muy difícil de que pueda alguien sustituir. Pero el fútbol es así. Alguien tiene que... Nosotros también tenemos en esos años también a Robert, a Ferran, a gente que está... Ferran, que venido,
está hablando de Robert Lewandowski.
Estrella, que se ha convertido como un nove. Yo creo que ahora es el momento de tomar decisiones y empezar a reforzar el equipo. Pero
¿qué perfil de nuevo está buscando al Barça?
No, pero no es un tema de perfil, estamos hablando de que al final siempre tenemos que pensar que... Pues, cuando
Pedro, Pedro, ¿te gusta?
No, pero eso no fui a ver, Juan Pedro. Equivocáis todos.
Y descartas totalmente. Descartas totalmente Julián Álvarez, ya lo descartamos.
No, pero ¿qué me estás contando? Si estamos hablando... No descartamos a nadie ni fichamos a nadie. Estamos hablando de que... ¿Cuántos días hace que...?
Dos, tres.
Vale, perfecto. Entonces, a partir de ahí...
Pero hay que darse prisa,
¿no?
No
te preocupes. No lo sé, tú tienes... No sé.
Teco, ¿tenéis garantizado que vais a estar en 1-1 en julio o no?
No, pero son cosas internas. Nosotros lo que tenemos que garantizar es que vamos a trabajar como estamos trabajando todos los años. Es la verdad que este año, vuelvo a decir, nos ha ido un jugador importantísimo que es joven. Y, por supuesto, tenemos que intentar reforzar el equipo, pero ya hablaremos internamente.
Un no vendrá.
Sí, se puede ilusionar con el proyecto, con lo que pueda venir. Con el sustituto de Robert es un día triste, pero puede ilusionarse con lo que venga.
Pero si acabamos de ganar una liga, estamos celebrando hoy. Por eso creo que estamos ilusionados de haber ganado. Ya veremos el futuro.
Al fichareo.
Ya veremos.
Bueno, ahí se va. Sí. Deco. Que dice que cuando me ha preguntado, ¿descartas a Julián Álvarez? Dice, ¿pero qué dices? Se ha quedado con un poco de cara de flipado. Deco, ¿cómo descartas? Ni descartamos a nadie, ni decimos nada en sentido contrario. Así que nada, Deco en directo en ese micrófono de Santi Ovalle, que está en la cena de celebración de la Liga de la plantilla del FC Barcelona, donde está también el presidente Laporta y el propio Deco, que salía a esta hora en directo. No sé quién estaba hablando y pedía la palabra a Jordi, yo creo, sobre el asunto de la privatización posible de la que hablaba Enrique Riquelme.
Yo digo que cuando escuchas lo que ha dicho Riquelme esta mañana, esos 4 minutos de intervención entre los medios, un poco más, ves claro que el mensaje que él quiere lanzar es la cuestión de la privatización.
Claro.
Por lo tanto, el Manu ha encontrado una bandera. Bueno, no es fácil competir contra Florentino, pero la falta de un proyecto deportivo que tú puedas forjar en 4 días, encuentras una bandera que es esto de la privatización. Y es interesante porque lo que dijo, en efecto, como ha contado Meana, en la rueda de prensa Florentino, es que sale a 100.000 euros por barba. Es la expresión literal que utilizó, 100.000 por barba. Y ahora Wright dice que en efecto se pasa de socio a accionista. Bueno, pues las acciones se pueden vender.
Sí, pero entonces, ¿de verdad creéis?
Si se pueden vender, se está privatizando.
No, pero no se pueden vender. O sea, la idea es de que tienes que ser socio a otro socio. Esas reglas todavía no se han puesto encima de la mesa. Uno puede comprar un montón de acciones. Un externo. Tiene que ser algún socio que coge a otro socio. Pero es la idea que tenían, que no se ha presentado.
Pero yo entiendo que Riquelme tiene poco tiempo, que es muy difícil, que el Florentino la tira al ruedo y que el hombre está ahí intentando acomodarse, ¿no? Tendrá que medir el daño de una derrota, porque va a perder contra Florentino casi seguro. Pero con el Madrid tal y como está, no ganando lo que tiene que ganar el Madrid, con Arbeloa en el banquillo, con el vestuario peleándose, ¿de verdad creéis que esta bandera de la privatización le llega a alguien?
Fichajes, a entrenador y a ver quién
llega.
Presidente Díaz, celebración, felices.
Sí.
Pero está el presidente del Barça, Joan Laporta, Santi.
Sí, se ve el primer equipo, que es un grupo muy unido y además que son momentos bonitos de recordar toda la temporada y la verdad muy contento.
Y triste por el adiós de Lewandowski, ¿no?
Lewandowski forma parte ya del escudo del Barça. Por supuesto, le hemos agradecido el hecho de que gracias a él conseguimos credibilidad a nivel deportivo y también pues a nivel de lo que podíamos hacer en cuanto a la situación económica que nos encontramos en ese momento, y siempre estaremos agradecidos. Y tiene una ha aportado profesionalidad, ha aportado pues mucho al grupo. Y así se lo han reconocido sus compañeros y también el club.
Ara caldrà fitxar un nou, president. Quin tipus de nou aspiren a fitxar aquest estiu?
El que avui hem fet és celebrar una temporada una altra vegada històrica. És un any, dos lligues consecutives, a més la Supercopa d'Espanya, i a més jugant a un alt nivell, hem guanyat tots els partits de casa per primer cop a la història. I a més hem fet un reconeixement als companys, li han fet, i al club també, al Lewandowski, pel fet aquest, no? Que és un home que ha deixat petjada, perquè va arribar en un moment molt complicat. Ell va prendre una decisió de venir al Barça, ens va donar molta credibilitat i amb ell va començar tota aquesta etapa que és... está plena de éxitos.
Y simplemente un mensaje para afición, ilusión por lo que se ha ganado y el año que viene, ¿por qué no la Champions, no, presidente?
A seguir celebrando este momento, disfrutando este momento de alegría del barcelonismo. Este es el mensaje para todos los culés. Y bueno, que ahora, una vez pues se haya celebrado, que yo creo que aún tenemos tiempo para seguir celebrando,
sí.
Porque bueno, son dos ligas seguidas, es un equipo que es un buen grupo, que además tiene mucho recorrido. Bueno, sabéis vosotros mejor que yo que son hay una unión, hay una es un grupo muy compensado, con un Deco que está trabajando de forma maravillosa, con un Hansi Flick que se le ve súper ilusionado con lo que viene, viene una temporada, la próxima será más dura que esta y mucho más dura esta ha sido que la anterior, por lo tanto esto, pues, el nivel de exigencia va a subir, los jugadores son conscientes de que están construyendo su propia leyenda en un club que es el Barça, que los acoge, que les permite ir construyendo esta historia tan bonita.
Presidente, se han ganado.
Julián Álvarez aquí. ¿Se les puede dar esa alegría?
Yo esto tenéis que hablarlo con Deco, está trabajando muy bien.
Bueno, tenéis que hablarlo con Deco, lo de Julián Álvarez. No ha dicho nada Deco. Tampoco va a decir nada a Joan Laporta, evidentemente, el presidente del Barça, Santi Ovalle, al que no le intenta sacar algún nombre, pero evidentemente no es noche para nombres, sí para agradecer a Lewandowski, sobre todo, ¿no? Estaba diciendo.
Eso sí. Se está metiendo en el coche. Espera.
D'alguna manera fer els ajustaments que necessita aquest equip per ser encara més competitiu.
Seran molts ajustaments.
Nada, lo último que decía, que le hace falta algún retoque al equipo, pero que lo está mirando y ahora le van a preguntar, creo que le van a preguntar por Florentino. A ver.
¿Siente la rueda de prensa Florentino Pérez o no?
Se ríe, no quiere entrar a lo de Florentino Pérez, la porta que se está haciendo.
Me preocupa es el Barça.
Lo que me preocupa es el Barça, es lo último que dice la porta, que ya se mete en el coche después de hacerse unas fotografías saliendo de esta cena. la verdad es que es de agradecer que después de varias horas de cena, sí, pues de tanto Deco como Laporta se presten a dar sus impresiones de cómo está el club.
Momento de felicidad y de unidad en este Barça, como demuestra la cena, el mensaje de Deco, el discurso de Joan Laporta celebrando esa segunda liga. No sé quién estaba hablando, que le interrumpí de nuevo, y cerramos con el asunto de Florentino y de Riquelme. No sé si estaba hablando Javi.
Sí, bueno, si queréis escuchamos lo que ha dicho Riquelme luego por la tarde, con el tema del aval, porque por la mañana quedaba un poco ahí el...
Sí, porque ha habido ya tres días que se le ha preguntado, pero ¿lo tienes el aval? ¿Pero lo tiene o no lo tiene?
Ellos no dan importancia al tema del aval. O sea, que para nosotros es lo más importante, porque hablamos de
180
y pico millones de euros. Ellos no tienen, ellos lo quieren hacer es un grupo unido en muy poco espacio de tiempo y dar algún nombre. Ellos quieren dar algún nombre de algún técnico, de algún futbolista que está con ellos. Evidentemente ese respaldo público es muy complicado, pero sí que puedan utilizar algún nombre si se meten finalmente en campaña, que tienen que cerrarlo el próximo sábado. Sobre el tema de Laval, por la tarde, en la presentación de ese documental de Rafa Nadal, ha dicho esto.
Hoy es un día aquí para hablar de Rafael Nadal. Rafael Nadal, el mejor deportista de la historia de España. Ya habrá tiempo para hablar los próximos días, pero de nuevo os agradezco mucho el apoyo y nada, a apoyar a Rafa Nadal.
¿Qué le ha dicho Enrique, Rafa, simplemente tienes dos saberes, que esta mañana ha quedado un poco en duda?
Bueno, por supuesto, se iba ya pues en ese cóctel donde está hablando con gente, con Maridad. Yo sí le he visto un poquito más cansado y fatigado. Son tres días y no se ha presentado todavía, pero se nota que es el Madrid que tiene que hacer muchas entrevistas, reuniones y buscar un equipo de trabajo. Pero bueno, en los próximos dos días
pues no,
será
pues
aún
no,
más,
pues no
más,
le queda,
más frenéticos.
Si, si, paso,
si se presenta, van a ser 15 días como de anoche, frenéticos.
Pues nada, de Enrique Riquelme se habla en todos los foros madridistas. Hoy había una celebración, por cierto, en la Peña Lorenzo San, que se cumplen hoy 20, Héctor González, si no me equivoco, 28 años de la de Millato y de la séptima, ¿no?
28 años desde aquel 20 de mayo del 98, que el gol de Pella en Ámsterdam. Celebración muy emotiva, conmemorando aquel partido y brindándole un homenaje al que fuera presidente de la séptima, de la octava, Lorenzo Sanz. Han hablado sus hijos, Lorenzo, Fernando, también estaba presente su mujer, Mariluz, muchos amigos, muchos futbolistas de aquel Madrid de finales de los 90. Y luego también pues le hemos preguntado, por supuesto, a Fernando Sanz, a su hijo, por el asunto Riquelme y también por la posibilidad de que haya elecciones en el Real Madrid en unos días.
El problema es que parece que nos sorprende a todo el mundo, ¿no? Yo creo que no tenemos que estar sorprendidos, ¿no? Yo creo que es una situación que es sana para la democracia de cualquier club y de cualquier país.
Ha dejado caer Enrique Riquelme que cree que podrían ser las últimas elecciones, que Florentino quiere vender, privatizarlo. ¿Tú tienes ese temor como socio del Real Madrid?
Bueno, a ver, yo no, ese temor no lo tengo. Yo creo que Florentino en su rueda de prensa dijo que el Madrid era de sus socios y que para eso quería volver a presentar, para que siga siendo su socio, pero no menos cierto que bueno, hubo una asamblea, ¿no?, en la que se quería hacer una asamblea especial para explicar ese posible venta del 5% o de darle un valor al club, ¿no?, y para que cada socio pudiese tener un dinero, sí. No sé, al final no se explicó nada, se quedó eso en el aire y entiendo que yo después de la rueda de prensa que él dijo que el Madrid que iba a trabajar para que Madrid fuese para sus socios, entiendo yo que no hay que tener miedo a que pase algo de eso. Lo que sí es cierto es eso, que hubo una asamblea que nunca se hizo, porque en una asamblea se explicó una especie de venta de 5%, entonces se quedó todo eso en una nebulosa.
Se quedó en una nebulosa, dice Fernando Sanz. También había evidentemente muchos socios madridistas brindando su homenaje al que fuera su presidente, a Lorenzo. Y les preguntábamos también por Enrique Riquelme sobre esas declaraciones de esta mañana.
Esta mañana cuando lo he leído ha sido cuando directamente he pensado ya que no me interesa su propuesta y tengo que seguir con Florentino Pérez, porque yo creo que el Madrid pertenece a los socios, a los que construimos el Madrid día a día, y porque gracias a nosotros el Madrid sigue vivo.
Pues espero que no sea así, porque Florentino se pasó toda la rueda de prensa otro día diciendo que quería devolver el club a los socios, y eso es de las cosas que menos me ha gustado a mí de toda la trayectoria de Florentino, que creo que nos ha ido quitando el club a los socios en un montonazo de cosas, dentro del estadio, en los viajes, fuera.
No, yo creo que no tengo ningún temor. Las reglas son las que son y son aplicables para todo el mundo. Si tiene una preocupación específica, que la levante.
¿A ti qué te parece, Enrique Riquelme?
Pues no le conozco. Cuando sepa el proyecto que trae, pues diré si vale o no vale.
No te puedo decir porque no conozco su programa.
Aire fresco, pero realmente yo no le conocía absolutamente nada.
Me parece bastante bien. Lo único que yo estoy ya muy acostumbrado a Florentino.
La verdad es que no le conocía hasta que se ha mencionado recientemente su nombre, pero en todo el mundo del deporte soy partidario de que siempre haya alternativas, nuevas tendencias, nuevas maneras de gestionar.
Me parece bien que no sea esto un monólogo.
pues todos a favor de que haya elecciones y de que haya rompido Riquelme. Casi ningún socio, es verdad, que le conocía hasta hace pocos días. Y la mayoría, es verdad, no teme porque Florentino pueda privatizar el club.
Pues nada.
Lo que está claro, sí, es que nadie lo conocía y el que le ha puesto en el mapa es el propio, sí, sí, Florentino, no, Pérez. Total, que en esa rueda de prensa ha dicho, estos niños que van, sí, hablando por detrás y tal. Bueno, pues ahora ya la gente del Madrid sabe quién es Enrique Riquelme y si se presenta a las elecciones van a saber mucho más de él.
Y de aquí
por lo menos
al,
en el mapa va a estar.
Y de aquí al sábado sigue ganando tiempo y veremos a ver qué decide de aquí al sábado. Y mientras tanto, si Riquelme se presenta o no, el actual presidente del Real Madrid y su junta directiva sigue trabajando, por ejemplo, en el entrenador y en algún jugador, que nos cuenta ya Antón Meana. Venga, en un minuto.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y con Romero, Gallego, Jordi Martí, Miguel Ángel Chazarri, Yago de Vega, Bruno Alemán y además Raez y Meana, nombres propios, ya venías hablando estos días, esta semana, desde el domingo en el Canalla por la noche, Meana, de Rodri, el jugador del, todavía, del City.
Sí, hoy ha sido esta portada del Marca, que sí, de señor, repente, pumba, sí, Rodri vendría de cabeza. Lo que podemos contar es que el Madrid no ha contactado aún con Rodri, pero son conscientes en el club que es una opción real que se puede abrir en este mercado. Dicen en Valdebebas que este verano hace falta fichajes de rendimiento inmediato y no solamente apostar por jugadores jóvenes con mucho futuro. Ahí aparece con fuerza, como digo, el nombre de Rodrigo Hernández, porque los informes y los datos son claros. Rodri ahora mismo es una opción muy clara de mercado, posiblemente la mejor, teniendo en cuenta la edad, años de contrato y momento de forma. Hemos hablado mucho de Vitinha, que ya dijo en una entrevista en Portugal que no se ve ahora, sí, saliendo del PSG. Los números más parecidos a Vitinha como números, sí, los tiene Alex García del Leverkusen, pero no es una opción que esté sobre la mesa del Real Madrid. Y lo de Rodri, como encima saben en el club que no ha renovado, como digo, es una ventana que se puede abrir claramente según avancen las próximas semanas. Tiene que pasar un filtro muy importante, el de Florentino Pérez y el de José Mourinho, pero va a estar encima de la mesa de Mourinho la opción de abordar la operación Rodri. No corre demasiada prisa en el sentido de que Rodri, sí, no tiene avanzada la renovación con el City.
El verano es largo,
hace falta
mundial,
que el City le haga una oferta a Rodri acorde a lo que es el Balón de Oro de ese club. Pero sin dormirse, el Madrid sabe que si quieren abordar la operación Rodri, es el momento. Y yo creo que va a ser...
A ver qué piensa el nuevo entrenador Maresca.
Claro, si sale Guardiola, igual ayuda.
Creo que va a ser uno de los pequeños culebrones del verano, sí, el momento en el que el Madrid diga, voy a por Rodri o no voy a por Rodri.
Y solamente de apuntar que en el entorno de esa posible candidatura de Enrique Riquelme, gusta mucho Rodri Hernández.
¿A quién
no le gusta mucho, pero gusta mucho. Cosas... Sí, sí. No solo que gusta, sí, sí, que gusta y más gusta.
Y más gusta. Bruno.
Hay dos cosas a favor de que Rodri acabe en el Madrid y una en contra claramente. Las dos a favor es que le queda un año de contrato y que se va a Guardiola. Yo creo que eso abre y bastante las posibilidades del Real Madrid. Pero es que este año, y ya lo ha hecho oficial, acaba contrato también Bernardo Silva y se va. Se habla de la posibilidad de que fichen a Elliot Anderson, buen centrocampista del Nottingham Forest, pero es que si se va también Rodri, con Anderson no le da ni para la mitad del centro del campo que tiene construir el City. Es decir, es verdad que está en una posición en la que está casi obligado a negociar con el Madrid, claro, o con quien sea, si Rodri se quiere realmente ir o no quiere renovar, pero al mismo tiempo, si no encuentra una alternativa de peso para Rodri, yo veo complicado que el Manchester City le deje ir.
¿Cuánto cuesta en Anderson ese?
Pues a ver, siendo mercado inglés, se vende caro el futbolista, menos de 60 millones, lo dudo bastante.
Bueno, para el City, ¿y cuánto puede costar Rodri?
Ese es el tema.
¿Cuánto está dispuesto el City a vender a Rodri? Ese es el asunto, ¿no?
A ver, lo fichó por 80 millones, no era Balón de Oro, no era la dimensión de jugador que es ahora, pero es verdad que era más joven. Yo creo que mínimo 80-90, mínimo.
Imposible.
¿Por esa cifra, Meana?
No, por esa cifra.
Pareces inglés, Bruno.
¿Quién es Bruno, el director deportivo del City? Guardiola, que es un mago también.
No, Hugo Viana, pero ¿sabes qué pasa?
30 años, disponibilidad para irse. Un año de contrato, costó 80, por 50
lo has amortizado tremendamente.
Es gracioso que os pasáis años diciendo que al Manchester City le da igual el dinero y ahora decís que no, que cómo lo va a vender, que le da igual 80.
Aquí hay un condicionante que claro. sería muy importante, que es que Rodri le diga al City: me quiero ir.
Claro, efectivamente.
Entonces el City, por un futbolista de 30 años con un año de contrato, sería 50
mira,
o cero.
Pero me dice Álvaro Benito que en Transfer Market, que es esa página de referencia que nos hace,
y para
nos hace
también, porque
una idea exacta. Sí, por sí, eso digo, una página de referencia que es muy referencia para muchos clubes, está valorada ahora mismo en 65 millones. Rodri.
Ya los jugadores a partir de esa edad no valen ese dinero, ¿eh? Es que te pones en 30 años, ¿no? Y ahora va el Madrid faltándole un año de contrato con ese dineral, no lo veo por ningún lado. No lo veo.
Pero 50 o 60 kilos por Rodri, pues yo lo veo perfectamente.
Sí, hombre.
Dime Chazarri, un centrocampista, es que con 30
de
años
rendimiento
ahora,
inmediato.
Con 30 años ahora, recuperado de la rodilla, otra cosa es del estado de forma, que yo creo que no todavía no está 100%, pero queda todo un mundial y queda todo un verano por delante, o quedaría. Yo creo que, o sea, llevamos todo el año o dos años diciendo: el Real Madrid necesita un futbolista en el centro del campo con jerarquía, que juegue al fútbol, con ascendencia en el vestuario. Joder, 30 años le quedan mínimo,
claro,
4 o 5 años máximo nivel.
Lo importante es estar recuperado
de euros, no me fastidie.
Sí, a mí me parece, vamos. Y además, luego Bruno encajaría bien en esa idea de fútbol de Mourinho, Rodri, Tchouaméni, por ejemplo, ¿o cómo te suena?
Rodri es un jugador completísimo y encajaría yo creo que en cualquier modelo de juego te puede encajar Rodri Hernández, porque sobre todo es un competidor nato. Me parece que en eso, en cuanto a liderazgo, en la selección española también, desde la llegada de Luis de la Fuente, ha dado un paso adelante muy, muy claro. Yo creo que encajaría. A mí me parece un poco redundante un Tchouaméni Rodri. Me parece que hay opciones mejores para acompañar al de Cascante.
A Rodri,
sí, a Hernández Cascante, pero me parece que sinceramente los dos juntos, los ves Mourinho, y yo creo que la tentación para el técnico portugués sería muy alta de ponerlos juntos, la verdad.
Yo creo que este debate
El otro día hablábamos de lo de que dirá Xabi Alonso, ¿no? Que fue un poco la pareja de mediocentros en la primera etapa de Mourinho en el Madrid. Era Xabi Alonso, un poco más organizador, y que dirá un poco más destructor.
El doble pivote.
Sí, sí, eso es. Entonces,
que yo creo que este debate del Sanedrín también lo tienen dentro del club. Porque
a normal.
Porque me consta que hay trabajadores del club que son partidarios de ir ya por Rodri, pero el Madrid no se ha movido. Eso quiere decir que...
Que hay otros que no.
Claro, no, que hay otros que mandan más que no lo ven claro. Es decir, que o el presidente no lo ve, o José Ángel no lo ve. Es decir, que la gente que está arriba del todo...
O a ver qué piensa Mourinho.
Correcto, pero es importante.
Eso va a ser muy importante.
Pero que claro, pero claro, que por eso digo. Si nada más llegar Mourinho le traes a un jugador que, por lo que sea, Mourinho no lo ve al 100%, pues igual hay que esperar a ver qué dice el portugués, digo.
Que cuando los informes son tan claros y la opción de mercado es real y no te has movido, eso quiere decir que este debate que estamos teniendo en el Sanedrín también lo tienen en el club.
Claro, claro. Es que es normal que en el Madrid surja la duda de si no ha jugado ya Rodri sus mejores partidos. Es que es normal. Es que eso yo lo veo lógico, ¿no? Sobre todo cuando tienes que hacer un desembolso, como decimos, que no es ninguna tontería para las condiciones que se encuentran. Dicho lo cual, ¿qué hay que mejorar? ¿A Tchouaméni y Camavinga? Hombre, sí, esa batalla sí la gana. Claro, está claro, ¿no? Claro.
60 millones por Rodri. Cuando has pagado, ¿cuánto costó Mastantuono?
Claro, sí, exacto.
¿Y cuánto costó Hausen? ¿Y Carreras,
o Carreras
50?
Sí.
¿Me vas a decir que Florentino,
no me parece,
que se ha gastado 200 kilos,
bueno, pero es que
le ponen a Rodri por 60 millones, lo ficha al momento?
A mí me parece un futbolista muy... A mí me parece
19 años.
Sí, bueno, pero 30 no son 35 tampoco, ¿eh?
Si hay elecciones... 30
años.
Si hay elecciones...
30 años.
Si hay elecciones, yo veo más a Rodri en la casilla de Riquelme que en la casilla del actual presidente y de la Junta Directiva.
Cuidado.
De todas formas, es que es tan necesario un jugador como Rodri,
claro,
no solo en el campo, sino en el vestuario. O sea, es tan necesario, primero por el fútbol, que estamos diciendo que el fútbol, le falta fútbol al Madrid, generar un poco más en ese centro del campo, y luego un jugador, un futbolista con la jerarquía, con los galones, con la cabeza bien en su sitio, de ese tipo de futbolistas que ahora mismo no abundan precisamente en el vestuario del Madrid... Que Rodri es...
Ni en el vestuario del Madrid, ni
muchos.
Ahí está Bruno. Tú le puedes dar una vuelta ahora al centro del campo de muchos equipos de máximo nivel y te puede venir Vitinha, ya ha dicho que no se viene.
Claro.
Te puede venir del Barcelona Pedri, que no puedes acceder a él. Y dime, te puede venir Enzo... Te vas a 120, 130 millones de euros y a ver qué pasa con el Mundial. Quiero decir que no hay tantos jugadores con ese perfil, salvo que Mourinho venga y diga que quiere al mediocentro del Benfica porque le encanta y Florentino Pérez le dé esa vía libre a Mourinho, que es el único entrenador que en su día... Bueno, Mourinho fichó al Tintop y a Essien. O sea, que cualquier cosa no podemos esperar. También a Modric, para ser justos. Pero te quiero decir que echando un vistazo a lo que hay...
Con Modric compensó ya todo lo demás, ¿eh? Traer a Modri le compensó todo lo demás.
Claro, que bueno, casi todo.
Sí,
que,
sí. Que, en cuanto a fichajes, digo, en cuanto a fichajes.
Que está ahí Bruno y no hay jugadores consagrados de rendimiento inmediato, que le gusta ahora decir a Antón Meana, que vengan al Real Madrid y se pongan en el centro del campo del Madrid, claro, por Montera. Claro, que eso es muy difícil.
A nivel futbolístico es incontestable, es un fichaje que si el Madrid tiene opción lo tiene que al menos intentar, me parece que es evidente, pero es que lo que decía Manu también es muy importante. Al final, al Madrid en los dos, tres últimos años se le han ido Kroos, Modric, Benzema, Carvajal, Nacho.
Los últimos seis capitanes, Bruno.
Sí.
Los últimos seis capitanes.
Y si tiramos más atrás, todavía Sergio Ramos. Y es verdad que sería el primer año de Rodri, que tú en un vestuario nuevo y un vestuario como el del Madrid, pues tienes que entrar con pasos poco a poco, pero el carácter que tiene Rodri, siendo ya campeón de Europa,
sería fundamental para el Madrid.
Correcto.
Exacto. Bueno. Pero, pues veremos a ver qué pasa con...
Además, el Madrid tiene un problema, que es dos años en blanco. Y lo que necesita es alguien que le dé rendimiento inmediato, no apostar por un chaval joven, que vienes harto con la barriga llena de ganar cinco Champions seguidas. El Madrid necesita alguien que funcione ya, y ese es Rodri.
Chazarri, ¿te preocupa lo del Sevilla? ¿Que se eche atrás la compra?
Es que no está claro ese tema, ¿eh? Que se eche atrás la compra, ¿no?
Sí, sí.
No se sabe. Así un día hoy de cierta alarma, ¿no? De cierta alarma en Sevilla, ya no hay oferta, se ha retirado, no hay dinero. Es verdad que los máximos accionistas tienen la mosca detrás de la oreja. ¿Qué significa esto? Que Five Eleven Capital, Sergio Ramos, no tienen el dinero. Sospechan eso. Pero por la parte de Sergio Ramos te aseguran que ese no va a ser el problema, que cuando lleguen a la notaría y firmen, el dinero va a estar, evidentemente, ¿no? Porque es que si no, no se firma. Entonces nos movemos ahí en dos versiones y esto dentro de 7, 8, 9, 10 días ya va a estar fuera de toda duda, porque vamos, claro, a saber si la operación tira o no tira.
A ver qué nos dice Manolo Aguilar desde Sevilla. No sé si hay motivos para la preocupación o hay que estar tranquilos los aficionados sevillistas que están muy pendientes. ¿Compra el club Sergio Ramos y sus accionistas o no? Manolo Aguilar, hola.
Hola Manu, compañero, buenas noches. Hay motivos para la preocupación, hay dudas que, como ha dicho Chazarri, han aparecido muchas de ellas en el día de hoy, pero ni antes el asunto estaba cerrado con ese principio de acuerdo, que consistió simplemente en decir, nos vemos en la notaría, ni ahora tampoco está roto. ¿Por qué las dudas? Hoy existía la posibilidad de que se hubiese caído un inversor mexicano,
sí.
Confirmado o no existe la posibilidad, también se puede solucionar. Desde el club aseguraban que tenían más de 70.000 acciones liberadas y que no aparecía todavía el dinero, ni había fecha para la notaría. La parte de Sergio Ramos dice que no están liberadas tantas acciones y, por tanto, no pueden poner el dinero, y sobre todo que corren los días, que el día 31 de mayo es la fecha límite y que no sabemos cuando van ambos al notario para enseñar todas sus armas. El 29 es viernes, o sea, ese debe ser el último día. Nos queda poco más de una semana, salvo que se den una prórroga por algunos días más.
Yeah. Estaba valorada la operación, nos decías que eran unos 450 millones, ¿no? Aproximadamente.
Sí, en unos 450 millones, en teoría.
Lo que no se sabe qué parte pone el supuesto inversor mexicano que hoy se ha rumoreado que se quedaba a marcha atrás, ¿no?
No, de eso no se sabe nada. ¿Qué parte pone el mexicano, el que no es mexicano y el otro? El 60% de 450, menos la deuda, unos 150, 160 millones de euros, debería ser depositada esa cantidad el día notaría. Al año, el 30% que tendría que dar avalado también ese día, y un 10% más dentro de dos años. O sea que esa es la operación. Avales y dinero el día de la notaría, acciones liberadas el día de la notaría. Claro. Si todo eso llega, el club es de Ramos.
Bueno, ya lo que decía Chazarri, no queda claro que eso se haya roto, tampoco sé si hay que dar... Yo creo que lo que dice Manuel Aguilar es la clave. Ni estaba tan hecho cuando se llegó a ese acuerdo, falta lo más importante, que es que en la notaría todo esté ok y se haga oficial, ni tampoco parece que se haya roto del todo, o al menos eso parece, Chazarri.
Es que claro, también es normal que conforme se acerca el día llega la tensión, ¿no? Cada parte también muestra un poquito sus cartas, ¿no? Y juega con eso, ¿no? El temor que existe en el... Yo creo, ¿eh?, que en la mayor parte de la afición es que si se cae esta operación, ¿qué pasa? Ellos dicen, los accionistas dicen que es que tienen otros inversores, pero te tienes que poner otra vez a negociar con otro grupo inversor. No se parte de cero, pero sería un follón tremendo, ¿no? O planifica del Nido Carrasco, que eso aterra, evidentemente, ¿no? Claro. Porque estamos viendo que es que no se hace nada bien en el Sevilla últimamente. Así que muchas ganas de salir de esta semana y ver que, hombre, que todo va para adelante, que finalmente Sergio Ramos va por derecho y se hace con el Sevilla, ¿no?
Yo tengo las mismas dudas que todo el mundo, pero me hago un planteamiento. Sergio Ramos, con toda su gente, ¿de verdad llega al último metro para no llevar después el dinero?
Hombre, no tiene pinta, pero...
Podría ser, claro. Podría ser o no.
Bueno, quedan 10 días. Hoy es 21 ya, de la 1 de la mañana del 21. Vamos a ver el día límite es el 31 de mayo, así que en 10 días saldremos de dudas. Hoy es verdad que ha habido esa inquietud, pero vamos a ver qué pasa finalmente con la operación de los Ramos, que están al frente de ese grupo de accionistas y que de momento preocupa, pero no se acaba de cerrar y no se acaba de romper oficialmente.
Muchas ganas de escuchar a Ramos ya sobre el tema, ¿eh?
Sí, totalmente. Al camero. Y por cierto, Antonio Cordón, adiós al Sevilla. Ya lo decíamos ayer. No sé si decisión del club o también, a mí me llegaba Manuel Aguilar, que el propio Antonio Cordón es el que también ha dado un paso al costado y ha dicho, bueno, no, quizá no sea el momento de seguir involucrado en este proyecto.
Sí, yo creo que hay un poco de todo en el club. Tenían también esa
cosa que no hace, cosa que no hace todo el mundo, que no hace todo el mundo, ¿eh?
No lo hace todo el mundo. También sabía Antonio Cordón que si este grupo, Sergio Ramos y Five Eleven Capital, compraban al Sevilla, no contaban con él. Eso también creo que ha influido un poco en la marcha.
En su decisión.
No hace todo el mundo eso. Y es verdad que se va dejando de percibir 2 años de contrato, al menos la cláusula de penalización que tenía, que creo que era de 3 meses. 3 meses de contrato por marcharse. Creo que todo eso lo ha perdonado y es verdad que no ha estado muy acertado en muchas cosas, pero el objetivo de quedarse en primera en Sevilla lo ha conseguido al menos.
Un abrazo, Manolo.
Un abrazo, hasta
chao,
luego.
Hasta luego. Os pido un minuto más, que me voy a Bilbao con Íñigo Martínez. No sé qué pasa con Bilbao, que ya no fuese de la Eurocopa, y vamos a ver qué pasa con el Mundial. Vamos a Bilbao enseguida con Martínez, que nos cuenta la última hora de esto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.